Bueno, pues esas reuniones, a veces eternas, que no dan resultado o no los resultados esperados, que provocan incluso algo de hastío, ¿no? Son ese tipo de reuniones que la gente se pregunta si sirven en realidad para algo más que para perder un tiempo que además escasea. José Ángel López, bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, queremos saber qué es necesario para que una reunión sea útil, sea productiva, cómo se prepara, en quién recae, ¿no?, la responsabilidad de que una reunión salga bien, en fin, todo esto. Pero el caso, sí, es que tú planteabas, el punto de partida es muy cierto, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos en cuestión que las reuniones sirvan para algo, ¿no?
Sí, sí, es una de las quejas más generalizadas entre las personas en general, los trabajadores en general, que es las reuniones no sirven para nada, ¿no? Estamos ahí, hablan siempre los mismos y luego al final no se llega a ninguna conclusión y no sabemos de qué acuerdos se han adoptado, ¿no? Y en general, todos los trabajadores del mundo, en todas las organizaciones se quejan de esto, paradójicamente, cuando las reuniones es una herramienta muy eficaz para trabajar en equipo, para dar información o recogerla, para tomar decisiones, para resolver problemas, y resulta que también los directivos, la mayor parte del tiempo, el 50, el 70% del tiempo que de trabajo de los directivos es reuniéndose con gente. Entonces, la paradoja de estas cosas, para las que, como siempre, como digo yo siempre en estos programas que comparto contigo, es para los que nos podemos y nos debemos entrenar, tener reuniones eficaces.
¿Cada persona asume una función en las reuniones?
Sí, o sea, están las funciones y están las personas, y entonces una misma función, o sea, una misma persona puede asumir distintas funciones o una exclusiva, ¿no? Nosotros hay algunas que son típicas, por ejemplo, el director de la reunión, ¿no?, el animador. Esa es una función típica que normalmente desempeña una persona. Y luego está otra también muy típica en las reuniones, que es la persona que hace la función de secretaría, ¿no?, el secretario de la reunión. Esa función la puede compaginar la misma persona, pero cuanto más está entrenado el equipo y más complejo es el grupo de trabajo, más hay que repartir las funciones, ¿no? De forma que hay un director, un secretario, y luego hay otras funciones muy importantes que no se suelen tener en cuenta, como es la persona encargada de controlar los tiempos y la persona que observa la dinámica de trabajo y las participaciones, los resultados, el observador que está analizando si las cosas se están haciendo bien, y entonces introduce comentarios diciendo, oigan, que nos estamos desviando del tema o no hemos sacado conclusiones. Esa función observadora, en la que no solemos caer, es muy importante cuando los equipos están preparados que la ejecuten, ¿no?
Y en el caso del director, tú dices director animador. Claro, que quien dirige la reunión no siempre la anima, ¿no?
Claro. Que, por cierto, el director animador de la reunión no tiene que ser el jefe. O sea, podemos pensar en una empresa o en un grupo de trabajo, está el jefe, y a lo mejor una reunión necesariamente no la tiene que dirigir y animar el jefe, sino que el jefe delega en alguien, mientras el jefe se convierte en un participante más que al mismo tiempo observa cómo va la reunión, ¿no? Y entonces, efectivamente, el director no solamente dirige y controla, sino que una función que tiene que saber hacer, porque es muy delicada, es animar la participación, animar el compromiso con los objetivos de la reunión, animar a que se cumplan los objetivos, animar a los que hablan mucho a que se callen un poco, ¿no? Entonces, es el director animador. Es una pieza, como siempre, los líderes siempre son muy una pieza clave, ¿no? Una pieza muy importante en los grupos.
Ya. Cuéntanos cómo se prepara una reunión.
Sí, lo que antes decíamos, o sea, ¿por qué el controlador de tiempos es una función importante? Porque una reunión, una cosa es una reunión de trabajo, de un equipo de trabajo, y otra cosa es una reunión de amigos a tomar cervezas, ¿no? Entonces, la reunión de un equipo de trabajo es una operación quirúrgica, es como se puede planificar una operación quirúrgica de precisión, pues las reuniones se deben preparar también. Y eso es uno de los aspectos importantes que tiene que atender el líder, por un lado, sobre todo, y los miembros. Para hacernos una idea de el tiempo que se debe dedicar, ¿no?, lo importante que es toda la preparación, podemos calcular que por cada unidad de tiempo de reunión, el quien tiene que preparar debe dedicar al menos 3 veces más. O sea, una hora de reunión requiere que el líder invierta 3 horas al menos en prepararla. ¿Y qué tiene que preparar? Pues pensar qué es lo que se va a tratar. A lo mejor yo tengo muchas cosas que tratar en mi grupo, pero no todas las puedo tratar en la reunión. Una reunión, para ser eficaz, no podemos tardar 12 horas. Pues una reunión eficaz puede ser una hora, hora y media, como mucho, 2 horas. Entonces yo tengo que pensar de los temas que tengo que tratar, cómo organizarlos y cuáles no tratar para poder abordarlos en la reunión, ¿no? Y eso es uno de los componentes que tiene que preparar el se tiene que sentar el director animador de la reunión y pensar cómo va a prepararla.
¿Qué importancia tiene crear un ambiente inicial que sea adecuado?
Sí, eso es también un detalle muy importante. Incluso antes de empezar la reunión y justo en el momento de empezar la reunión, que el director animador piense en que necesita generar buen ambiente. Eso es, somos personas que somos sensibles a eso, ¿no? Y si vamos cargados y tensos en una reunión, la creatividad se entorpece por un lado y luego nos ponemos todos con las escopetas preparados para pegar tiros unos a otros. Entonces, eso va a ser un desastre para la reunión y no vamos a ser eficaces. Entonces, el líder tiene que atender a esos aspectos personales, emocionales, afectivos, de relación entre las personas y de estados emocionales individuales para facilitar luego el máximo aprovechamiento de la reunión, ¿no? Hay gente que antes de las reuniones se reúnen, antes de la reunión propiamente dicha de trabajo, pueden tener 5 minutitos, 10 minutitos en los que hay un coffee break, ¿no? De esto que ahora se llama, un tomar algo, un momentito en el que se habla de cosas generales para generar ese ambiente de trabajo cooperativo que luego va a ser necesario en la reunión.
Y José Ángel, ¿qué se hace con las personas que vienen dispuestas a boicotear una reunión?
Sí, como siempre, el primer cuestión a plantear es prevención, entrenamiento. Entonces, un equipo entrenado y donde los miembros se hacen responsables de la marcha del equipo y, por lo tanto, de la marcha de las reuniones, es normal que vayan todos dispuestos a participar. Y el jefe tiene que invertir mucho tiempo previo, durante meses o años, a preparar a su equipo en muchos aspectos, y uno en concreto es cómo participar en reuniones eficaces. Ese es el primer punto. Luego, el jefe, en el tiempo ese de planificación, tiene que pensar si hay personas díscolas o personas que tienen determinados intereses frente a otros, y si él cree que eso va a perjudicar en la reunión, lo mejor sería que antes de la reunión interviniera de forma individual sobre esas personas para acercar posiciones o atender a una posición, una persona que esté muy puesto en la queja, ¿no? Uh-huh. O atender las quejas, ablandar y acercar posiciones. Lo ideal es actuar antes de la reunión. Cuando en la reunión alguien empieza a boicotearla, hay que ser un jefe, un director de reunión, un jefe muy, muy preparado para manejarlo de forma eficaz.
Otra operación delicada parece que puede ser la de, bueno, lo que tú decías antes, la de contener a los charlatanes animando a los silenciosos. ¿Cómo se hace eso sin herir o sin provocar situaciones incómodas?
Entrenamiento y luego en la reunión algo que puede hacer el jefe, y no es cómodo, es escuchar al que habla mucho y al mismo tiempo pararle, es decir, mira, ya hemos te damos las gracias, entiendo que tú has dicho esto y esto y esto y esto, espera un momento, vamos a darle paso a Florentino de tal, que no ha hablado y quiero saber su opinión para que el grupo se enriquezca, ¿no? Por ejemplo. Y entonces es una acción que tiene que hacer el jefe. Y no solamente parar a los charlatanes, sino sino también a las personas que no hablan, pedirle su opinión y entender qué está pasando para que esas personas no opinen. Entonces, pues decirle que su opinión es enriquecedora, que no es un examen, que cualquier aportación es válida y que está muy interesado en escucharlo, ¿no? Animando y atendiendo el estado emocional de esa persona, si fuera eso, que hace que no hable.
¿Y cuándo acaba una reunión? ¿Cuando se alcanzan los objetivos o cuando el reloj está dando la hora?
Si la reunión está bien preparada y debería estar bien preparada, acaba cuando el reloj da la hora. A no ser, claro, que el jefe de la reunión diga, es un tema muy importante, no podemos fijar el fin de la reunión y es una reunión abierta que la cerramos cuando acabemos. Pero por término medio, en general, las reuniones tienen un comienzo y un final, a toque del reloj.
Pues hemos tomado un montón de apuntes de cómo planificar, encarar, ¿no? Desarrollar una reunión, bueno, incluso y prepararla y estar preparados para una reunión. Te lo agradecemos mucho, José Ángel. Hoy además es nuestro último programa de esta temporada. Nuestro último espacio, vamos a decir, porque acabaremos la temporada el próximo fin de semana. Pero de ti nos despedimos hoy hasta el mes de septiembre, en que regresaremos para retomar tu sección con este especialista en psicología del liderazgo del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, quien, por cierto, pueden encontrar en su consulta en la calle Juan Pablo II, número 15, en el Centro de Psicología y Salud en Santa Cruz de Tenerife. Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, perfecto, muy bien. Muy bien.
Pues nada, José Ángel, muchas gracias, un abrazo, feliz fin de semana.
Hemos acabado la hora con una buena reunión.
Yo creo que sí, cuando tocaba. Gracias, muy amable, un abrazo.
Hasta luego.